¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué nada.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Buenas noches, Clarice.
He pensado que le gustaría tener sus dibujos. Hasta que tenga una ventana.
Qué delicadeza. O la envía Jack Crawford como único intento antes de que les echen a los dos del caso.
No, he venido porque he querido.
¿Dirán que estamos enamorados? Isla de Anthrax. Ha tenido un detalle muy bonito, Clarice. ¿Es suyo?
Sí.
Sí. Muy bonito. Pero qué lástima la pobrecilla Catherine. Tic-tac, 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 tic-tac.
Sus anagramas siguen saliendo, doctor. ¿Louis Dolan? Sulfuro de hierro, más conocido por latón.
Oh, Clarice, su problema es que necesita disfrutar más la vida.
En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe.
He leído los expedientes y usted. Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas.
Dígame cómo.
Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
Mata a mujeres.
No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
La ira. La aceptación social y la frustración sexual.
¡No! La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? ¿Buscamos cosas para codiciar? Haga un esfuerzo y conteste.
No. Solamente.
¡No! Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice? ¿Y no busca con su mirada las cosas que desea?
Sí, de acuerdo. Y ahora dígame.
No. Ahora le toca hablar a usted, Clarice. Ya no tiene ningún viaje que ofrecerme. ¿Por qué se fue de aquel rancho?
Doctor, ahora no queda tiempo para hablar de eso.
No tenemos la misma noción del tiempo, ¿verdad, Clarice? Usted solo dispondrá de este tiempo.
Luego, ahora escúcheme, por favor. Solo tenemos 5.
¡No! Ahora escucharé yo.
El tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 30 años que El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs, cambió la historia del cine de terror y nos atemorizó. ¿Y de qué manera? A todos. Esta película de 1991 ganó los 5 Oscar principales y encumbró a sus creadores, Anthony Hopkins, Jodie Foster y Jonathan Demme. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Llevamos ya 30 años de fascinación por Hannibal Lecter. A este respecto, vamos con los comentarios de nuestro entendido Javier Caballero. Buenas tardes, Javier. ¿Con qué empezamos a comentar El silencio de los corderos?
Empezamos por el cartel, que es un cartel bastante sencillo, en el sentido de que no llama la atención sobre ningún aspecto de la película, nada más de que el hecho de que está basada en un bestseller. Lo que quiere decir que, bueno, los protagonistas, quiere decir que eso se supone que es suficiente atractivo para la función del cartel, que es incitar a ver la película. El cartel muestra a una joven pálida con los ojos muy abiertos, que a mí me recuerda a Jodie Foster, pero que se supone que es una de las víctimas o de las posibles víctimas del serial killer, con una polilla en la boca, que la tapa la boca. Es una arqueontia, que también se conoce como esfinge de la muerte, porque en el lomo tiene un patrón de colores que recuerda a una calavera. En el póster, en cambio, si uno se fija, y yo me fijé, y me llamó la atención y también me daba miedo, pues lo que hay es un homenaje, una variación de una foto que realizó el fotógrafo de Magnum, Philip Stamm, en 1951, en colaboración con Dalí. La fotografía que se llama desconocida, yo la conocía por fuera, aunque es en blanco y negro en la original, se llama Involuntas Mor. O sea, el placer está en la muerte, aproximadamente. Luego, la película en sí, tenemos la película en sí, que es lo que apunta el póster, en la que aparece pues un personaje que ha pasado a la cultura popular, luego veremos un poco más, ¿no?, que es Aníbal Lecter, que curiosamente no es el protagonista de la película, ni el que más tiempo ocupa, ni de los que más tiempo ocupan. La primera película, El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, no es la primera película en la que aparece Aníbal Lecter, aunque sí aparece con su nombre. Hay una anterior que se llama Hunter o Manhunter, dependiendo de la de en qué momento se vea el título, que aparece Aníbal Lecter como Aníbal Lector. En su momento no fue, bueno, pasó sin pena ni gloria, apenas cubrió costes, pero con el tiempo ha ido adquiriendo más notoriedad, pues por el manejo del color, por muchas cosas que en su momento pues no se apreciaron, ¿no? El estilismo, la forma de la narrativa, y además pues todos estamos más familiarizados con el mundo que las novelas de Thomas Harris, el escritor en el que se basa varias de las películas, pues creo, ¿no? Como decimos, la primera novela, la que se publicó en el 81, se llama Red Dragon, aunque luego ya hemos dicho que se llamó Hunter o Manhunter la versión cinematográfica, y que fue del 86. Y luego pues en el 91, después del segundo libro, El silencio de los corderos, se adaptó muy fielmente. La primera no era una adaptación, era una adaptación somera, pues El silencio de los corderos sí que refleja el argumento del libro fielmente. Por cierto, luego la de Red Dragon, el libro primero, se hizo otra versión con Anthony Hopkins en 2002. Bueno, y a partir de ahí, pues a partir de 1991, pues toda la mitología de Aníbal Lecter. ¿Qué tiene de particular El silencio de los corderos? ¿Qué potencia tiene? ¿Qué elementos la hacen para crear una mitología en torno a algunos de sus personajes? En concreto, pues Aníbal Lecter, que tiene ha tenido su propia serie de televisión, bastante buena, pero que quizás un poco adelantada a su tiempo, o ya no demasiado correcta o sintonizada con los tiempos actuales, una apuesta muy de mucha envergadura que yo no he logrado, me revuelve demasiado el personaje, y la interpretación del protagonista, que es de otro tipo que la de Anthony Hopkins, pues no he podido con ella, siendo una buena película, precisamente porque me perturba muchísimo, muchísimo. Una buena serie. Y luego ahora Clarice Sterling, que es el antagonista de la que persigue al malo de la película, al psicópata, que no es Aníbal Lecter, sino que es otro, que es el personaje interpretado muy bien por Jodie Foster, pero muy bien, una de las cimas de su carrera, si no la más. Pues tiene ahora serie propia, que curiosamente por cosas de los copyrights y de los personajes no pueden hacer mención ni a Buffalo Bill, al malo de la película del silencio de los corderos, ni tampoco a Aníbal Lecter. Tienen, como esto pasa con todas las franquicias. bueno, pues los elementos que nosotros vemos que perduran de la película y que le han hecho tener ese relieve, ¿no? Que fue reconocido, un relieve tal que fue reconocido con, me parece, 5 premios de la Academia. O sea, que decir, es una, son cosas objetivables que le dan vuelo. Pues, en primer lugar, es el punto de vista de la película. La película está contada desde el punto de vista de, o sigue el punto de vista, no es que esté contada, porque se ven otras escenas a las que la protagonista no tiene acceso, paramos. En general sigue, está contada desde el punto de vista de Clarice Sterling, la investigadora, que, como en toda película de serial killers, pues es la que va a estar encargada de tratar de resolver el misterio. En aquellos tiempos era una cierta novedad el que la protagonista fuera femenina. El canon anterior eran hombres. Ahora ya no es tan raro, ¿no? Ahora hay de todo tipo de... Pero para su tiempo fue muy relevante que el protagonista fuera una mujer y que además reflejara mucho el ambiente de la misoginia imperante, sobre todo con una aprendiza muy ambiciosa como es Clarice Sterling en la película. La película se puede considerar como un slasher, es decir, estas películas en las que hay un, como Viernes 13, que hay un psicópata que va matando como jóvenes hombres y mujeres, que hay una chica que normalmente es más lista, la Final Girl, que se enfrenta relativamente con él y al final pues la cosa está en que si cae o no cae, si va a caer o no va a caer al final, ¿no? Aquí nuestra Final Girl es Jodie Foster, es Clarice Sterling, y no está desprovista de recursos. Lo que pasa es que no es una adolescente ni está atolondrada, sino que es una estudiante para graduarse para conseguir graduarse en la profesión. Está todavía en entrenamiento cuando la llaman, pues del FBI, con estudios de psicología, bueno, criminología, por supuesto. Los peligros en este caso de la heroína no provienen solo del psicópata, sino del ambiente misógino, machista, en el que se desenvuelve la trama y cómo era el mundo en aquel entonces para las mujeres. En particular, pues el mundo tan jerarquizado como puede ser las prisiones o el FBI. En segundo lugar, la película tiene varios malos. O sea, la sorpresa es que el psicópata no es el único, el asesino en serio no es el único malo, sino que hay otro malo que ayuda en su persecución, que es Aníbal Lecter, otro asesino en serie mucho más terrorífico que nuestro asesino principal, que se le denomina Buffalo Bill porque le quita la piel a las víctimas. No es que las torture, en el slasher el asesino mata pero no tortura, aquí tampoco se torture, pero las tiene que hacer adelgazar para poderle sacar la piel. Bueno, spoiler alert, que ustedes están avisados, ustedes vosotros. Y luego hay personas que no es que sean los malos, pero que personajes que caen mal por el punto de vista de la película, como el director del centro en el que está internado Anthony Hopkins, que le putea a placer. El tercer lugar pues está, por supuesto, Aníbal Lecter, al que interpreta Anthony Hopkins, una cosa pues también cumbre de sus interpretaciones, ¿no? Que en solo 16 minutos, realmente ocupa muy poco tiempo de película, pues construye un personaje que es al mismo tiempo pues fascinante, repulsivo, hipnótico y sorprendente, que sobre todo, por lo menos en mi caso, pues da muchísimo miedo. La película es de miedos, es una película que explota también las muchas, aunque no sea un slasher, las actuaciones de Hopkins, no tanto las de Buffalo Bill, las del psicópata al que se persigue, pues son muy sanguinolientas. En cuarto lugar, la película está rodada, pues no es una película de acción ni de sustos solo, sino que mucha de la tensión proviene de planos muy cortos, de detalles, de caras, de ojos, de miradas y de diálogos o secuencias muy largas en el tiempo, que van aumentando la tensión y la sensación de disgusto en el espectador. Luego el uso del punto de vista de Clarice, ¿no? En un ambiente tan desagradable, tan machista, tan hostil. El uso del color y el clima, es que es un clima espectacular, en el que se utiliza el recurso de, se llama récord de presión retardada, ¿no? Juegan con las convenciones del cine, en el cual nosotros, cuando vemos una secuencia de planos, inventamos una historia, imaginamos una historia que les da coherencia, y en este caso la historia que inventamos está equivocada. Y bueno, pues esto origina que el final sea, pues, de mucha tensión, muy adrenalínico y de mucho miedo también. La música también está muy bien, en fin. El guión, la dirección y las interpretaciones, pues, y las interpretaciones, pues, elevan la película de una película de terror o de un thriller al uso, y le dan, pues, mucho vuelo. Bueno, tanto que la Palma de los 5 Oscars, pues, recibió muchos otros premios y otras nominaciones en otros premios americanos. Para mi revisión impresionista de la película, ¿qué me queda a mí? Pues la película me generó muchísima, pero muchísima incomodidad cuando la estaba viendo. Me parecía todo muy malsano, muy muy retorcido, muy violento. Me queda, pues, por ejemplo, el olor, que claro, es un olor inducido de la sala de donde están haciendo las autopsias los forenses, que antes de que entre Sterling, pues la sugieren ponerse en las narices unos algodones con un olor que tape el honor del segundo, pues de todo lo que hay allí, ¿no? La carne corrupta, las vísceras, el proceso de seducción, digamos, y de violación, pero que es mutuo entre Clarice y Lester, me parece también muy malsano, muy, no sé, no me... Me producía muchísima incomodidad. De hecho, Aníbal Lecter, sin tocarla, se mete en su mente. Es una especie de violación, pero ella también se ofrece como el sacrificio para obtener las pistas que le conduzcan a localizar al asesino. Luego la misoginia de todos los compañeros de Clarice y el drama del propio asesino en serie, que está interpretado por Ted Levine, que me parece que lo hace muy bien, queda un poco opacado por las demás circunstancias, pero la repulsión sobre todo es que tratar de que me lleva el director trata de que empatice con un personaje mucho más malévolo y violento que el propio asesino, y que entra más dentro del calor del asesino sanguinario en serie, que es Aníbal Lecter. Y luego, pues, que queda también para la posteridad, pues, las máscaras que le impiden comer y morder, que han quedado para el cine posterior, ¿no? Otro aspecto interesante, ya al margen, es cómo la película contribuye al canon de presentar sexualidades desviadas o aparentemente desviadas de la norma como peligrosas. Desde mi punto de vista, se traslada en parte al personaje desviado en muchas de las películas la violencia que está siendo realmente ejercida por la sociedad sobre los colectivos que no siguen la norma. La sociedad se siente amenazada por cualquiera que no sigue la norma y le trata con violencia. Y en este caso, que es un proceso como de formación reactiva, la violencia que la sociedad ejerce sobre las minorías, pues, porque su mera existencia le cuestiona, es de vuelta, se ve en el arte popular, en las películas o en los relatos, como que la minoría es realmente peligrosa para la sociedad. Pues, con lo cual se elimina, digamos, la sociedad de su propio peligro y lo pone en el desviado, en la minoría desviada o que no sigue la norma. En el caso del travestismo de Buffalo Bill, que está en el mismo canon que el de Norman Bates en Psicosis, pues es este. Todo esto, o sea, que contribuye a crear una mitología del travesti o el transexual como una persona peligrosa, cuando en la propia película se hace mucho énfasis en que el protagonista no es transexual, que las violencia y transexualidad no están asociadas desde el punto de vista del transexual, sí desde la sociedad, que lo trata con mucha violencia. Y bueno, este aspecto de la que provocó muchas quejas por parte de colectivos transexuales y gays, pienso que a lo mejor, y otros autores también piensan que puede influir en que la siguiente película de Jonathan Demme fuera Filadelfia, ¿no? Que está protagonizada por el bueno, por autonomía del cine, uno de los buenos del cine actual, que es Tom Hanks, haciendo de abogado homosexual bueno, buenísimo.
El silencio de los corderos se estrenó en Madrid en septiembre de 1991. En los cines, cuando estaban, Madrid, cuatro salas, en Fuencarral y en Rosales. Decía el gran Ángel Fernández Santos en el estreno de esta película que Jonathan Demme es uno de los guardianes del fuego sagrado del insuperable y últimamente muy escaso gran cine estadounidense. Hay quien cree que, película tras película, Demme se está convirtiendo en parte del puñado de cineastas que han sido capaces no solo de sostener viva la identidad del cine estadounidense clásico, sino en ocasiones de acentuarla y llevarla por encima de sus formidables obras pasadas. La creación de emociones en cadena y en crescendo es una conquista que el cine no comparte con ninguna otra aventura de la imaginación. Es terreno solo suyo.
Y El silencio de los corderos es una primorosa antología en este alarde de la inventiva, en el que Demme y sus actores nos devuelven a los adultos de hoy la capacidad, perdida en algún rincón de nuestra infancia, de jugar con el vértigo del miedo, con el horror, con la transgresión, con lo abominable en estado puro, y hacer de estos negros ingredientes de las pesadillas una filigrana gozosa de tiralíneas, tensa y al mismo tiempo llena de esquinas, repleta su trastienda de un sutil e irresistible humor.
Por ejemplo, el final feliz de esta literalmente espantosa historia. Es un vuelo humorístico que está hoy al alcance de muy pocos cineastas y no viene mal recordar que nada hay más complejo que el humor, que es asunto muy serio y que poco tiene que ver con la gracia, el chiste o la risa.
Con la soltura y frescura con que una mano entra en agua, en manos de Demme, como lo eran las de Hitchcock, el humor es un taladro capaz de penetrar en las negruras más impenetrables, enrarecidas y viciadas del comportamiento humano. La demencia y la perversidad, cuando alcanzan grados impensables por desmedidos. Por ello, El silencio de los corderos, que aparentemente es un aparatoso artificio de atroces truculencias destinado, una vez visto, al basurero del olvido, se convierte en cine de ese que se pega tozudamente a la memoria.
Todo es exceso en este brutal y gozoso filme. Todo está fuera de la medida y no digamos de la mesura. Es lo desmesurado sin más. Para oficiar un ritual de esta especie no cabe un actor cualquiera. Solo quien domina a la perfección la medida puede, vulnerando sus propios límites, representar lo desmedido.
Anthony Hopkins, uno de los maestros del teatro británico, es uno de ellos. Y ahí aparece tras el jadeo de Jodie Foster. No olvidar este primer signo sonoro e indirectamente erótico de la película que preludia y prepara la inteligibilidad de una escena posterior básica en la intriga. Es Hopkins, un actor fuera de lo común o, si se quiere, descomunal. Hacer creíble su abracadabrante personaje es una hazaña impagable, un rizo del genio de la representación. La conversión del mito de la bestia en sueño de temblor, pero de un temblor irónico, relajante, amistoso.
El silencio de los corderos. Pues qué decir. Esta es la mejor película de su género. Esta película, la primera vez que la vi, la verdad es que me dejó impactado. Me tuvo todo el tiempo en vilo. Y lo mejor y más gratificante fue el descubrimiento de Aníbal Lecter. Para mí, el personaje más siniestro e impactante del mundo del cine. Aquí Anthony Hopkins lo borda. Te pone nervioso desde el minuto uno. Su forma de hablar, el tempo con el que habla, no sé. Su blanco impoluto, el pelo engominado, ese rictus, no sé. Es un algo especial. Por otro lado, tampoco hay que desmerecer el papel que hace Jodie Foster de Clarice de forma impecable, de novata del FBI. La verdad es que toda la película está bien hecha. Los actores se lo ganan. Desde el director de la prisión relamido hasta el asesino medio gay que secuestra a las chicas para hacerse un vestido con piel humana. Para mí todos los personajes están bien elegidos y bien interpretados. La calificaría como que es una película que te deja con la boca abierta. Las demás de la saga, la verdad es que tampoco tienen ningún desperdicio. Así que no os voy a reventar nada y que las disfrutéis, no las perdáis. Hasta la próxima.
Estos han sido los comentarios de otro de nuestros especialistas, José Manuel F., que nos ha contado cómo le impresionó El silencio de los corderos.
Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y?
Una mañana me escapé y ya está.
Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó?
Aún no había amanecido.
Entonces algo la despertó. Fue una pesadilla. ¿Qué fue?
Oí un ruido extraño.
¿Qué clase de ruido?
Eran como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño.
¿Y qué hizo?
Fui abajo. Salí afuera. Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo.
¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
Corderos. Todos chillaban.
Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
Todos estaban chillando.
¿Y usted huyó de allí?
No. Primero intenté liberarlo. Les abrí la puerta del redil, pero no salieron, se quedaron allí, quietos, sin querer escapar.
Pero usted sí que escapó, ¿verdad?
Sí. Cogí un cordero y eché a correr muy deprisa.
¿A dónde se dirigía, Clarice?
No lo sé, no tenía ni comida, ni agua, y había frío, mucho frío. Pensé que si al menos podía salvar a uno. Pero pesaba mucho. Pesaba mucho. Había recorrido pocos kilómetros cuando me encontró el sheriff. El ranchero se enfadó tanto que me envió a vivir al orfanato de Bosman. No volví a ver el rancho.
¿Y qué fue de su cordero, Clarice?
Él lo mató.
Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos.
Sí.
Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos.
No lo sé. No lo sé.
Gracias, Clarice. Gracias.
Dígame su nombre, doctor.
Recuerda a Jodie Foster en una entrevista. Empezamos a rodar y cuando empezó a hablar, Hopkins sacó aquel tono y aquel acento de Hannibal Lecter. Yo reaccioné sorprendida porque no le había escuchado así antes. Cuando cortaron, hasta el técnico de sonido estaba aterrado. Desde luego le agradezco que no avisara. Mi reacción fue genuina.
Hace 30 años, en el día de San Valentín de 1991, se estrenó en Estados Unidos El silencio de los corderos. A España llegó meses más tarde, cuando ya se había convertido en un bombazo. Fue un thriller de presupuesto contenido, que recuperó lo invertido en su primera semana en las salas estadounidenses, y que en marzo de 1992 se convirtió en el tercer y hasta ahora último largometraje en la historia del cine en ganar los 5 Oscar principales: película, dirección, guión, en su caso adaptado, actor y actriz. Y sobre todo, creó en el cine la imagen moderna del psico-killer, el asesino en serie psicópata que con Lecter se convirtió en un tipo refinado, muy inteligente y gélido.
Sean Connery rechazó encarnar a Lecter y los productores pensaron en Anthony Hopkins, gracias a su interpretación del médico en El hombre elefante, la película de 1980 de David Lynch. Como le explicó Dem, el Dr. Treves es un buen hombre, al igual que Lecter, pero este está atrapado en una mente enferma.
Para Clarice Starling, Dem propuso a Michelle Pfeiffer, con quien acababa de trabajar en Casada con todos. La actriz, con reticencias ante el personaje, lanzó un órdago. Lo haría por $2 millones. Esa cantidad descuadraba el presupuesto, y la siguiente en la lista, Foster, que venía de ganar el Oscar con Acusados, aceptó el reto.
Yo luché por aquel papel, nos explica. Tuvimos una entrevista y al acabar me dijo que era mío. A Jonathan le gustó mi determinación. Foster le sacó a Orion el compromiso de producir su primera película como directora, El pequeño Tate.
De aquel rodaje y luego de la promoción, me quedó la imagen de un Hopkins muy humilde. Él era un actor veterano, shakespeariano. Yo era joven, en pleno crecimiento personal. Y él, venga humildad. Tanta que me planteé si no estaba actuando. ¡Qué va! ¡Es así! Apunta Jodie Foster. Mi carrera para el público ha quedado ligada a la suya, y es un honor.
En pantalla, el asesino convicto Lecter y la joven agente del FBI Starling comparten solo 4 secuencias. Más aún, Aníbal solo aparece 24 minutos y 52 segundos. Porque en realidad, El silencio de los corderos cuenta la carrera por atrapar a otro asesino, Buffalo Bill. Pero el corazón de la trama lo impulsa la relación entre el hombre que se comió el hígado de uno del censo, acompañado de unas habas y de un buen Chianti, y la gente de bolsos buenos y zapatos baratos.
Harris basó esa extraña amistad en la del criminólogo Robert Keppel y el famosísimo asesino en serie Ted Bundy, que ayudó a Keppel a investigar los crímenes del asesino de Green River en Washington, lo que posteriormente también contó la serie Mindhunter, ¿recordáis?
Hopkins creó a Lecter como una mezcla de un amigo suyo londinense que no parpadeaba al hablar, al igual que los reptiles que parpadean a voluntad, y HAL 9000, el ordenador de 2001, una odisea del espacio, frío, inteligente y consciente de todo cuanto le rodea. Foster estuvo un tiempo con un agente del FBI, de la que cogió la idea del llanto de pie al lado del coche para descargar la tensión.
Con su violencia implícita, con un diseño de producción, obra de Christie Zia, basado en parte en cuadros de Francis Bacon, El silencio de los corderos es, aunque algunos lo nieguen, un film de terror. Al acabar un pase en octubre de 1990 en la convención Showitz, hubo un silencio sepulcral en el patio de butacas. Ted Tully, el guionista, se volvió hacia Dem y le preguntó: ¿no crees que tal vez la película provoca demasiado miedo?
Aún así, Orion decidió aplazar el estreno a febrero de 1991 para no molestar la promoción de otra de sus joyas, Bailando con Lobos. Por eso, cuando en marzo de 1992 ganó los 5 Óscar de 7 candidaturas, se convirtió en la primera película que ganaba la estatuilla principal tras haber salido en vídeo, y la única de terror que lo ha obtenido.
Thomas Harris no quiso participar en el guion. Estaba escribiendo la tercera novela del cuarteto de Lecter, Hannibal, y no quería que le contaminara la interpretación de alguien de su personaje. Eso sí, acababa la temporada de premios, envió a cada ganador una botella de vino. Aunque Hopkins repitió con Lecter, Foster no volvió a Starling. En el cine la sustituyó Julianne Moore.
Ahora se está emitiendo en Estados Unidos la serie Clarice, que se desarrolla un año después de El silencio de los corderos. Foster confiesa: no la he visto, aunque me alegra que Clarice inspire tantas adaptaciones. Es un personaje maravilloso. Lo creó Harris, todas las actrices lo hemos interpretado a su medida. Pero sí, la quiero. Algo de Clarice queda en mí.
La ayudaré a atraparlo, Clarice.
Thank you.
estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección de contradicción.
¿Cuándo volveremos en la inmensa lobreguez de la lluvia y la tormenta a encontrarnos otra vez?
Cuando acabe esta violencia que ahora todo lo alborota, y alguien gane la victoria y alguien sufra la derrota. ¿Será pues antes que el día haya entrado en su final?
¿Dónde? ¿Dónde nos veremos? ¿En qué sitio?
En el Erial.
¿Cuándo? ¿Cuándo volveremos a reunirnos otra vez?
Cuando acabe la batalla y encontremos a Macbeth.
Ya voy, gato gris.
¡Mi sapo me llama! ¡Ahora mismo!
Todo lo hermoso es horrible, y todo lo horrible es hermoso. Flotaremos en la niebla y en el aire tenebroso.
Continuamos hablando del mal, de la banalidad del mal. Macbeth es una tragedia en 5 actos de William Shakespeare. Fue escrita probablemente entre 1605 y 1606. Estrenada en 1606 e impresa en la edición in folio de 1623. Es una obra que habla sobre la capacidad del hombre para decidirse libre y lúcidamente por el mal. Habla sobre el asesino que acaso todos llevamos dentro y sobre las posibilidades del espíritu para degradarse y destruirse. Pero Macbeth es también un cuento de miedo con brujas como las que hemos escuchado, profecías y catastróficos malentendidos, junto a la realidad inexorable, el estremecimiento gozoso de lo lúgubre y lo fantástico.
En referencia a la circunstancia y fuentes de Macbeth, hay que decir que en 1603, a la muerte de Isabel I, que no tuvo hijos, fue llamado al trono de Inglaterra Jacobo I de la dinastía de los Estuardos, con lo que Escocia e Inglaterra se unen bajo el poder de un mismo monarca. Jacobo I tenía especial afición por las cosas de la magia y de la brujería, y escribió incluso un libro titulado Demonology, que se publicó en 1597 cuando aún era solamente rey de Escocia.
El libro es, entre otras cosas, un ataque contra quienes se mostraban escépticos ante la realidad de la hechicería y sobre los poderes comúnmente atribuidos a las mujeres que la practicaban. Siendo ya rey de Inglaterra, hizo reeditar su libro en Londres y contribuyó a que durante su reinado se intensificaran las persecuciones y los procesos contra las brujas. Este monarca se tenía por descendiente de Banquo, un noble del siglo XI que, según la leyenda recogida por algunos cronistas, había sido asesinado por un tirano usurpador llamado Macbeth.
Shakespeare lleva a la escena los episodios con los que presuntamente se inicia la dinastía que en esos momentos acababa de acceder al trono de Inglaterra. Algunos críticos han conjeturado que la obra fue un encargo del mismo rey, al menos como un homenaje que el dramaturgo le prestaba. Otros han arguido que la obra no tiene el tono laudatorio que en ese caso sería esperable. Lo que parece seguro es que la entronización de Jacobo I es la coyuntura ocasional que da lugar a la creación de la obra.
Shakespeare nos cuenta que en el siglo XI, Macbeth y Banquo son generales de Duncan, rey de Escocia. Volviendo de una victoriosa campaña contra los rebeldes, Macbeth y Banquo se encuentran en una llanura con 3 brujas que profetizan que Macbeth será primero barón de Cawdor. Thane, realmente, un título nobiliario escocés semejante a barón. Y posteriormente Macbeth también sería rey de Escocia. También profetizan que Banquo engendrará reyes, aunque él no esté destinado a serlo. Inmediatamente después llega la noticia de que Macbeth, por el valor mostrado en la batalla, ha sido nombrado barón de Cawdor.
Tentado por el cumplimiento parcial de la profecía y por Lady Macbeth, que excita en su marido la ambición secando la leche de la humana benevolencia, Macbeth asesina mientras duerme a Duncan, que se había hospedado en su castillo, pero enseguida es presa del remordimiento. Los hijos del rey Duncan, Malcolm y Donald Bain, huyen, y Macbeth se apodera de la corona.
Pero todavía queda un obstáculo en el camino de Macbeth. Las brujas habían profetizado que el trono iría a parar a la familia de Banquo, por lo cual Macbeth decide hacer desaparecer a Banquo y a su hijo Fleance. Banquo muere, pero Fleance logra escapar.
Perseguido por el espectro de Banquo, que se le aparece durante un banquete, Macbeth consulta a las brujas, que le dicen que se guarde de Macduff, barón de Fife, que solamente alguien no nacido de mujer podría vencer a Macbeth, y que solo se verá vencido cuando el bosque de Birnam se mueva y lo ataque en Dasinain. Por estos dos últimos anuncios, que parecen de imposible cumplimiento, Macbeth recupera la confianza.
Entre tanto, el primogénito y legítimo heredero del rey asesinado, Malcolm, ha empezado a reclutar un ejército en Inglaterra para recuperar el trono. Sabiendo que Macduff se ha unido al príncipe legítimo, Macbeth hace asesinar a Lady Macduff y a sus hijos. Lady Macbeth, a quien le había caído de la mano el puñal al intentar, antes que su marido, asesinar a Duncan y ver en él por un momento a su propio padre, pierde la razón e intenta en vano hacer desaparecer de sus manos la visión de la sangre. Finalmente muere.
El ejército de Macduff y de Malcolm ataca el castillo de Macbeth. Pasando por el bosque de Birnam, cada uno de los soldados corta una rama y detrás de esta cortina de follaje avanzan contra Dasinain. En el ataque final, Macduff, que no había nacido de mujer sino de un cadáver, pues fue sacado del vientre materno cuando su madre ya había fallecido, da muerte a Macbeth. Se cumplen así los augurios que parecían de imposible cumplimiento y Malcolm sube al trono.
De las tragedias de Shakespeare, Macbeth es sin duda la más vigorosa. Una atmósfera iracunda gobierna el drama desde los primeros versos hasta el cumplimiento de la profecía. Los vaticinios de las brujas constituyen un sortilegio infernal que revela a Macbeth su no confesada ambición y aspiraciones, y cierran sobre quien había parecido un fiel y valeroso guerrero una red inevitable. El protagonista sucumbe a la tentación, pero aún así se debate y conserva las huellas de su primitiva nobleza en medio de todos los excesos a que se ve arrastrado.
La obra deja abierto el contenido del vaticinio de las brujas, pues de hecho, cuando acaba el drama, nada se ha dicho acerca de la sucesión de Banquo. Pero el espectador de la época de Shakespeare sabía que la respuesta estaba fuera del escenario. Cuando se escribió Macbeth, la profecía no encontraba cumplimiento en la obra misma, sino en la persona que ocupaba en esos momentos el trono de Inglaterra.
Macbeth, menuda obra espeluznante. Sobre los personajes de este drama pesa el mismo clima de fatalidad que pesaba en la mitología griega sobre la casa de los Atridas. Ya sabéis, Orestes, Electra, etc. La acción se desenvuelve quizá en varios años, pero toda consideración de tiempo desaparece ante el espectáculo, cuyo ritmo está medido sobre el horror y la congoja.
Un sentido de misterio, e incluso de irracionalidad, emana de este drama. Domina en él la noche, con las frecuentes invocaciones a las tinieblas y la evocación de las torpes criaturas furtivas y rapaces de la oscuridad. ¿Era realmente necesario el delito de Macbeth? ¿No es un salto en el vacío precipitado por una fatal sugestión?
El pavor y la duda avanzan entre episodios de violencia y sangre. Al final, en unos versos célebres y frecuentemente citados, hablamos del acto quinto, escena 5, el propio Macbeth acaba percibiendo la vida de esta manera.
Podría haber muerto más adelante. Debería haber un momento preciso para semejante palabra. Mañana. Y mañana. Y mañana. Se desliza en esta mezquina paz de cada día, hasta la última sílaba del tiempo señalado. Todos nuestros ayeres han iluminado engañosamente el camino hacia la polvorienta muerte. Fuera, fuera, breve candela. La vida no es sino una sombra pasajera, un pobre actor que se contonea y consume su hora en la escena, y luego no se le escucha más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de sonidos y furia, y que no significa nada.
She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow. And tomorrow. And tomorrow. Creeps in this petty pace from day to day. To the last syllable of recorded time. And all our yesterdays of lighted fools away to dusty death. Out. Out. Brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then he's heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Say hello to the girl. That I am. You're gonna have to see through my perspective.
Al día siguiente pedí el subsidio de desempleo, lo que a Natasha le debió de molestar, pero nunca me llamó. Fijé una recogida semanal con la lavandería y domicilié todos los servicios. Me compré una amplia gama de cintas de VHS usadas de la tienda de segunda mano del Consejo de Mujeres Judías de la Segunda Avenida. Y en nada estaba dándole fuerte a las pastillas y durmiendo todo el día y toda la noche, con pausas de 2 o 3 horas entre medias. Esto es bueno, pensé. Por fin estaba haciendo algo que de verdad importaba. Sentía que el sueño era productivo. Algo se estaba arreglando.
En mi corazón sabía, esto era quizá lo único que sabía entonces mi corazón, que cuando hubiese dormido lo suficiente estaría bien. Me renovaría, renacería. Sería una persona completamente nueva. Todas mis células se habrían regenerado las suficientes veces como para que las células antiguas fuesen solo recuerdos distantes y confusos. Mi vida anterior no sería más que un sueño, y podría empezar de nuevo sin remordimientos, fortalecida por la dicha y la serenidad que habría acumulado en mi año de descanso y relajación.
Acaba de salir publicada La muerte en sus manos, de Otessa Mosfer. Pero no. No, no vamos a hablar de esta mezcla de novela negra y humor macabro. Vamos a hablar de Mi año de descanso y relajación, que salió como esta última en Alfaguara, y es una novela existencial en donde la autora norteamericana regresa al Manhattan del año 2000 con una protagonista que se pasa los meses inflándose a narcóticos y viendo pelis.
Me voy a tomar un tiempo libre. Voy a dormir un año. No tiene nombre, pero sí muchos sedantes con lo que permitirse hibernar. Con 26 años, la protagonista de Mi año de descanso y relajación decide enclaustrarse en su lujoso apartamento en el Nueva York pre-11S, heredado de sus padres fallecidos. El nuevo milenio en la ciudad, que nunca duerme, la ha pillado tirada en el sofá entre restos de comida china y orfital, mientras Whoopi Goldberg mira desde la pantalla. Así va a estar durante meses, con los botes de pastillas nunca demasiado lejos de la mano. O sobrevive, o se mata. Y no se sabe muy bien qué prefiere.
hija de padres que cada uno va por cada lado. El padre es un tranquilo profesor de universidad, la madre una esposa aburrida de su matrimonio, alcohólica y que abusa de las píldoras, y que hace adicta a las pastillas a la protagonista desde niña, durmiendo, siempre durmiendo las dos juntas. Lo que lleva a que la protagonista pase por el colegio, por la universidad, por su trabajo en una prestigiosa galería de arte, como si nada fuese con ella. Lo único importante es empastillarse para dormir.
Así pasa los meses, encerrada en su apartamento, anestesiada y aislada, con alguna salida fugaz, cuyo recuerdo queda empañado por el efecto de los sedantes hasta que poco a poco se va acercando el mes de septiembre de 2001 y... Mi año de descanso y relajación es una novela muy bien escrita, muy fluida, aunque el asunto no dé para mucho.
Seguimos hablando de Nueva York y de sus exposiciones. Hasta el 1 de agosto de 2021, el Metropolitan dedica una retrospectiva a la gran pintora estadounidense Alice Neal, en el espacio comprendido entre el bohemio Greenwich Village, el Harlem latino y el más establecido Upper West Side. Alice Neal, nacida en 1900 y fallecida en 1984, logró radiografiar los afanes y los anhelos de todo Nueva York. Su vida incandescente, sin necesidad de plasmar un solo rascacielos en sus lienzos. Neal retrató la presencia anímica, muchas veces porfiada resistencia, de sus vecinos o amantes, pero también el aliento de una sociedad abonada a la metamorfosis.
Fue compañera de viaje de la lucha obrera en la Gran Depresión, del empoderamiento de las mujeres y luego el de la comunidad LGTBI y de la tímida epifanía de los inmigrantes. También testigo de ciclos de violencia y sangre y del triunfo de los derechos civiles. Siempre a la izquierda, a veces peligrosamente como cuando en 1935 retrató a Pat Wallen, líder comunista y sindical en un país que no tardaría en arrastrar los pies bajo el macartismo, murió en el Nueva York de principios de los 80, cuando el SIDA empezaba a hacer estragos en sus calles y entre algunos de sus modelos pictóricos.
Lo social, lo cotidiano y una vocación estilística inasequible a las tendencias convirtieron a Neal en una de las retratistas más importantes de la pintura estadounidense del siglo XX. La fuerza expresionista de sus retratos, con un trasfondo psicológico tan señalado como sus trazos, abundantes en negro, es la imagen de marca de un artista inclasificable que solo atendió a la curiosidad de su entorno, entendido como fermento creador y a la vez gozosa condena. La condena que la ligó de por vida a un mundo restallante, proteico, coriáceo, como solo Nueva York puede serlo.
Cierto que, aunque artista indesmayable, pintó durante 6 décadas hasta su último aliento, su nombre decía poco, hasta no hace tanto, fuera de Estados Unidos. Esta relativa ignorancia puede deberse al hecho de que alcanzó dimensión pública tardíamente, en los últimos 20 años de su carrera, gracias en parte al movimiento feminista y los estudios del género. Hasta 1970 expuso pocas veces. De ese año hasta 1984 realizó 60 muestras. People Come First, la retrospectiva que acaba de inaugurar el Metropolitan de Nueva York, podrá verse en el Guggenheim de Bilbao en septiembre, pero han sido contadas las exposiciones de su obra en Europa.
Teniéndolo todo, vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
finaliza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría, solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría, y hoy no armonizo con la ironía. Porque estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? Porque estoy tan triste teniéndolo todo. Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación. En mi contrición. Y no tengo alergia a la alegría. Se cree policía. No, no tengo alergia a la alegría. Soy el vertedero de la poesía.